A mí me toca romper el hielo. Buenas tardes. Empiezo a leer este fragmento, luego vamos a conversar con ustedes. Mayra Santos, de Puerto Rico. Cartagena o la política del deseo. Un hombre negro, de esos gigantes con pequitas sobre la nariz color café con leche, me mira hosco desde la cabina de inmigración. Ya no estoy en territorio libre de Latinoamérica, Tocumel. Territorio libre comercio donde indios de San Cristóbal, argentinos, mochileros con dreadlocks hablando en alemán o familias de mestizos visten ropa de marca con ese detalle raído por el uso o de la calidad dudosa del contrabando. Territorio duty free, Latinoamérica, post-boom neoliberal y crisis global de la bolsa de valores. No, no estoy en ese territorio. Ahora estoy en el Caribe. Lo sé por las caderas ensanchándose y los olores a sándalo en los perfumes y por la mirada hosca de ese oficial de aduana que como un dios cancerbero, regula las entradas. Así, próximo, brava desde su voz profunda y clara. Yo siento que me arde la entrepierna, que si me mirara, nos miráramos, se entendieran nuestras miradas, podría él decirme, señora, pase conmigo, y llevarme un cuartito de la trastienda, desnudarme solo lo necesario como para meterme los dedos o para meterme la carne que yo estaría tratando ya de desenfundar. Un poquito de sexo nada más, anónimo. Un masajito para aliviar el cansancio del viaje, el rumor de los motores del avión todavía retumbando contra mis piernas, la presión de mi matriz henchida en sangre. Son esos días del mes y viajo a Cartagena. Mi marido, hace meses que no me hace demasiado caso, está deprimido por su situación laboral. Dice, está cansado de correr detrás del peso ahora que somos padres, en fin, que tengo hambre de la vieja y que para colmo en el avión venía leyendo Alberto Ruiz Sánchez. Vengo a Cartagena a hablar sobre el deseo que ahora me arde entre las piernas y que me hace tambalear hasta pisar Cartagena. Deseo, por ejemplo, que ese milagro de hombre que hoy me pide mi pasaporte me mire con esa furia que habita en la escondida en los ojos de todos los hombres negros de este planeta, que me mire con su furia y me respire su aliento a la cara, que me lo meta sin besarme duro, yo a punto de estar mojada, solo a punto, que me raspe y me empuje contra la pared, que me duelan los filos de cemento en la carne, que no me acaricie, que ni tan siquiera me bese, que me arde el empuje de su pubis contra las paredes ahora así mojadas y sangrientas, que alivie esta presión y que se venga. Entonces, deseo verlo por 3 segundos vulnerable, entregado, ido entre mis piernas, y que después regrese y que me mire como a una cualquiera, que me entregue mi documentación y que después me diga, casi escupiéndolo desde su cinismo, bienvenida a Cartagena.
Hola, ahí está. Bueno, buenos días, yo me llamo Josefina Lisitra, soy argentina, soy periodista en realidad y escribo eventualmente cuentos, uno de mis cuentos forma parte de una antología de historias sobre sexo, entiendo que es por eso que estoy aquí, pero es bastante poco. Voy a leer lo que escribí para esta charla que vamos a tener en unos minutos. No me gusta escribir. Me gusta dormir, beber, bailar, coger, hablar con gente que sé que me quiere. Me gusta cualquier cosa que no exija de mí estar alerta. Y el de la escritura, en cambio, es un ejercicio sin paz. la búsqueda de un tesoro que nunca encuentro completo. ¿Por qué escribo entonces? Por destino, por impulso. Porque si no escribo entonces, ¿qué? Mi relación con las palabras me recuerda a la de una chica fea que insiste en ir a fiestas. Todos los sábados dice que será distinto, que alguien cruzará el salón y le dirá la palabra perfecta al oído. Pero la chica fea llega al baile y todos los escenarios posibles se transforman en un único lugar común. Las demás chicas giran como trompos, pero ella, como tantas otras veces, pasa las horas repitiéndose consejos de autoayuda para no llorar en público. Con las palabras es igual. Al comienzo quiero bailar con ellas, pero muchas veces ellas no me buscan, o yo no sé buscarlas, o yo no sé ponerme lo suficientemente linda, segura y amable como para que las palabras quieran acercarse a mí. Hasta que en algún momento me canso de todo, me acerco con más bronca que tristeza y me embarco en un forcejeo por momentos degradante. Me agarro del cuello con las palabras, las sacudo, las maldigo, y es recién entonces, como en esos maravillosos culebrones que parió el Caribe, que pasamos del cachetazo a los besos y de ahí a una cópula invisible y hambrienta. En mi país, Argentina, siempre se dijo del peronismo que son como los gatos. Cuando crees que se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Siento que con las palabras me pasa algo similar. Tengo con ellas un trato peronista. Las odio porque las deseo. Porque todo lo que tienen para darme siempre es poco. Y me pregunto si los otros, los que escriben con y sobre el deseo, producirán sus textos en ese estado de impaciencia, ilusión y calentura en el que yo escribo los míos.
Cuando los hombres hablamos de sexo, es casi inevitable que seamos unos presumidos. Y entonces, o que parezca presunción, aunque en el fondo siempre lo es. Y entonces al personaje, el diario erótico del personaje de este libro, que se llama En los labios del agua, todo su diario se lo convertí en un diario de sueños, para quitarle el prestigio de lo real. Y este es un sueño, entre cada capítulo se intercala un sueño, es un sueño sobre el placer erótico tremendo de envejecer juntos, los amantes. Soñé que mientras te besaba, tu boca se iba volviendo más profunda, tus labios sabían de pronto ser anchos o delgados según la sed, el hambre, el ansia que teníamos. Tu lengua sabía ser leve anuncio de la humedad o invasión total de tus mareas, torrente, marejada en mi boca, en mi cuerpo. Eras tantas y la misma que te adoré de mil maneras. En el arco iris de formas que tu cuerpo era, había una sola transformación constante, el canto cada vez más grande, más grave de la edad. Cambiábamos juntos, saboreábamos las nuevas hendiduras de nuestros labios madurando, nos alegrábamos al comprobar con la lengua que en la comisura de nuestros ojos la risa compartida tanto tiempo había dejado ya sus huellas, líneas de fuga, marcas de acumuladas alegrías. Todo esto sucedía mientras hacíamos el amor sin principio ni fin, sin buscar una sola cumbre, sino muchas repartidas entre tu piel y la mía, entre una luna llena y la siguiente o la anterior, porque el tiempo era un río extraño que simultáneamente bajaba y subía, y había de pronto hendiduras entre nuestros besos por donde parecían asomarse otras personas. ¿Quiénes eran? Tal vez tú y yo mañana, tal vez ancestros del hambre de nuestros cuerpos, nuestros sonámbulos.
Algo, sin embargo, le faltaba. Algo extrañaba mientras hacía el amor con Max. Algo que había encontrado en Leo Pradilla. La gentileza, la comprensión, la sabiduría de las caricias, la estudiada indiferencia. Leo le daba tiempo a sus deseos, permitía que los deseos de ella crecieran en una explosión de ansiedad y urgencia. Max suponía, en cambio, que sus deseos eran simultáneos a los de la pareja. Se excitaba, se ponía el condón de prisa y tras unas pocas caricias la penetraba. Verónica adivinaba en qué instante iba a ser penetrada. Verónica adivinaba ese instante. Con Leo no podía preverlo. Dilataba el tiempo. Max lo abreviaba. Encontraba atractivo y deseable al joven presidente de la papelera, disfrutaba con su sentido del humor, admiraba la discreción con que firmaba las cuentas del restaurante y del bar, el buen trato que daba a los meseros, las propinas razonables, añadidas sin ostentación a la cuenta, su ropa de playa, su ropa de noche. Max se parecía a Leo en la medida de la elegancia. ¿Qué le impedía ser sincera y reconocer que su placer tenía un raro, desconocido límite? Verónica se sentía atraída por un estilo, por una aureola. Estilo y aureola nacían de la riqueza. ¿Desde cuándo? ¿Acaso desde que empezó a conocer el semblante de la riqueza? Aunque Leo confesara no ser rico, lo era en su modo de vida. Max era rico por herencia y familia. A diferencia de Max, a Leo lo embellecían la agudeza de su inteligencia y la espontaneidad de su cinismo. Max parecía bondadoso, Leo perverso, con esa clase de perversión que le daba una vida hecha a pulso desde abajo hacia arriba. La manera como Max elogiaba la belleza de Verónica no era igual al escepticismo con que Leo juzgaba la belleza de una mujer, comparable a la visión nocturna de la ciudad terrible y engañosa, recordó Verónica. Siempre lo recordaría. Buenas tardes. Ahora sí entro la más ingrata de mis actividades en esta mesa, que es la de moderar algo que por lo general es inmoderable. Es como una lámpara. Y son las intervenciones de los escritores. Yo no soy muy partidario de aquello que decía el escritor español Juan Cruz, que los escritores desayunábamos con egos revueltos. Pero las mesas a veces nos hacen caer en la tentación. Entonces le voy a pedir a mis colegas en esta mesa que sean intensos como el deseo y felizmente breves como el orgasmo. Mayra.
Bueno, mis orgasmos no son muy breves, así que yo no sé los tuyos, ¿verdad? Buenos. Pero los míos se tardan un poquito. Pero vamos a hablar un poquito sobre el deseo. Una de las cosas que a mí me interesa mucho trabajar en las obras que yo escribo es el deseo, pero el deseo como se vive desde el punto de vista de la gente que siempre ha sido el alimento del deseo de los demás. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que cuando uno lee mucha literatura que trabaja el deseo, ve que el deseo es una gran maquinaria de autoayuda, no de autoconocimiento, perdón, y bueno, de autoayuda y de amor propio también, pero de conocimiento. Uno se enfrenta al otro en realidad para regresar a sí mismo y conocerse mejor o ver cosas que no había visto antes. Sin embargo, a mí me interesa una cosa últimamente, pero de una manera insistente, es algo que me tiene obsesionada, que es esa experiencia del deseo violento. Y sobre todo del deseo violento, porque tú sabes que tú siempre has sido el alimento de los otros. Ejemplo, esto que leí, pero hay muchos otros ejemplos. Cuando una es una mujer negra en el mundo, sabe que siempre ha sido una de las grandes fábricas del erotismo de los demás, ¿no? Entonces, cuando una es una mujer negra en el mundo, pero que desea a otra gente, hombres y mujeres de todos los colores o de todos los sabores, pues entonces la cosa se vuelve un poquito más complicada, porque tú eres la que desea, pero has sido la carnada del deseo, y entonces uno no sabe qué es lo que pasa ahí. Yo creo que también lo que pasa es que estamos muy conscientes de que hay gente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, con alguno de los maridos Yo creo que fue con el segundo, que tengo tres, que sí. Y administrar un hombre es difícil, imagínense, administrar tres es un problema, me canso mucho, pero tomar muchas vitaminas, correr, hacer yoga, pero el asunto es que una de las cosas que pasa, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces cuando uno está mirando la cara del amante y se da cuenta que están endiablados, enfogonados con uno, porque te desean. Y se supone que no te deseen tanto. Y se supone que en el deseo siempre hay una vulnerabilidad. Entonces se supone que uno no sea tan vulnerable. Eso, en la historia de muchas mujeres, blancas, amarillas, verdes y de mi colorcito, termina en muerte. Hay muchas mujeres que las aman, las matan porque las aman demasiado, porque las desean demasiado y hay que zafarse de ese malsano deseo. Pero yo creo que la experiencia, una de las experiencias para conocer la humanidad es definitivamente esa manera en que muchos seres humanos experimentamos ese deseo con furia, que es el, Dios mío, pero ¿por qué me gustas tanto? Que muchas veces se revela, ¿verdad?, en violencia, en muerte, pero también en el feliz encuentro de gente muy diversa que termina aprendiendo a convivir en las camas o en las calles y a amarse. Eso es lo que tengo que decir.
Bueno, como les comenté antes, yo... mi trabajo desde hace ya 14 años es el escribir sobre historias de otros, historias entre comillas reales, ¿no? Sabiendo que en realidad lo más falso de todo es la idea de realidad, pero bueno, historias supuestamente reales. Y yo publicaba cada tanto algún cuento, muy cada tanto, hasta que en una editorial decidieron hacer una antología llamada En Celo, y la idea era que 10 autores escribiéramos una historia. Yo acepté porque en general acepto como forma de obligarme a hacer algo que naturalmente no haría. Y luego de aceptar y de firmar el contrato y tener un compromiso fuerte, me di cuenta de que estaba aterrada, porque ahí me enteré que escribir ficción en sí es un acto de gran vulnerabilidad. Pero escribir sobre el deseo, y puntualmente el deseo erótico, era un acto todavía de mayor entrega. Porque en algún punto yo he escrito barbaridades que me han contado entrevistados y las he escrito sin problema. Pero cuando escribes ficción y escribes sobre el deseo, siempre está la idea de que estás escribiendo sobre tu deseo, sobre el deseo propio, por más que cuentes historias que nunca te han pasado. Es como... en un punto como los sueños, ¿no? Que todos los personajes tienen son mensajes cifrados de uno mismo. Y con la ficción es lo mismo y con el deseo también. Y por otro lado encontré otro desafío, que me parece que era lindo contarlo porque yo llegué a estas historias de una manera muy extrañada y mirándolas muy de afuera y todavía siguen sorprendiéndome. No es un territorio al que yo sienta que pertenezco del todo. Y noté que escribir sobre deseo es como hacer una pintura que solo puedes hacerla con colores muy fuertes. Y si quieres licuarlos un poco, se pierde la pintura. Pero si te excedes, puedes hacer un cuadro muy vulgar. Encontrar el punto de trabajo con esas pinturas intensas es... estar en una cuerda floja, uno está todo el tiempo al borde de caerse del lado lívido, que no es de la libido, del lado desvaído, o del lado ordinario, vulgar, fácil. Tardé muchísimo en escribir ese cuento, muchísimo. Me pasé de la fecha, pedí prórrogas, ofrecí devolver el dinero, una estupidez, porque finalmente era un cuento, ¿no? Pero yo sentía que se me iba la vida en eso. Finalmente decidí, la única forma de sentir que no estaba tan expuesta fue escribir sobre sexo tántrico, que es algo que ni siquiera no conozco. Pero justamente pude escribir sobre eso porque no lo conocía. Pero trabajé sin firmar durante muchos años en una revista en Cosmopolitan que se la pasaba publicando notas muy idiotas sobre sexo tántrico. Y bueno, me gustaba mucho esta idea de cómo el deseo es en realidad lo opuesto a una fórmula y cómo cada vez ahonda más, sobre todo en mujeres de mi generación hacia abajo, esta idea de transformar el deseo en fórmulas. Conquista a este hombre en 10 pasos, llévalo a la cama en 20 y todo así, ¿no? Y quise un poco escribir sobre eso, que era sobre lo que yo conocía por mi trabajo. Y bueno, salió un cuento del que por supuesto me avergüenzo porque tiene todo de mí. Así que...
Alberto Ruiz Sánchez.
Bueno, es un regalo estar con Mayra, que conozco de mucho tiempo y que hemos pasado tiempos maravillosos. Y hace 10 minutos conocí a Josefina. Me siento muy afortunado y siempre he tenido una enorme simpatía por Oscar. Así es que me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes. Pero también tengo que confesarles que yo me siento muy incómodo siendo... participando en todo lo que tiene que ver con literatura erótica, porque bueno, incluso es el tema de mi última novela. El protagonista está todo el tiempo diciendo que él no es un autor de literatura erótica, y claro, le pasan cosas en la vida que lo desmienten, ¿no? Y sinceramente tengo que explicarles que yo pertenezco a la generación de los 70s, o sea, empecé a ser joven y activo sexualmente en los 70s, y que había un montón de ideologías avasallantes sobre lo que debe ser el sexo, ¿no? Por ejemplo, el orgasmo era lo más importante, tanto así que todas mis amigas feministas y mi esposa hablaban de el terrorismo del orgasmo, ¿no? Y eso me llevó también a buscar en la literatura una literatura que trate de evadir lo equivalente del orgasmo, que es el suspenso. Ustedes saben, estas novelas que empiezan y van creciendo, y luego toda la vida es así como una montaña y subir la montaña. Y entonces el esquema del orgasmo, del éxito, como subir una montaña, tener más poder, más dinero, era lo que yo trataba de evitar en mis libros. Entonces mis libros son, a veces algunos críticos me han acusado de hacer en mis libros boicot del orgasmo. Nada tántrico, pero casi. Y... entonces, en mis novelas yo trato de que haya un esquema más de espiral. En la espiral, tú sabes, el centro está absolutamente lejos, infinitamente lejos, nunca llegas. Pero al mismo tiempo es del tamaño del círculo, o sea que tú ya estás llegando cuando empiezas, estás llegando a la meta. Es decir, traducido en términos de erotismo narrativo, tú empiezas a hacer el amor desde que se cruzan dos miradas, desde que hay una emoción intensa al tocar la piel. O lo contrario, puedes estar físicamente metido uno entre el otro y no estar haciendo el amor. Es decir, es otra concepción del erotismo. Y tampoco he sido nunca rápido, siempre soy, los quickies nunca se me han dado. Siempre, yo soy muy lento en mis cosas. Y tampoco, entonces, ¿ves? Por eso me incomoda mucho estar clasificado y una sesión así. Entonces, perdón, Oscar, pero es la manera en la que yo concibo todo esto del deseo. Ahora, el deseo, me encanta que Mayra haya hablado del deseo y del erotismo como una forma de conocimiento. Para mí, el deseo, más que un afán de posesión, es una curiosidad y un afán de conocer. O sea, conoces a las personas bailando, las conoces conversando, las conoces leyéndolas y las conoces haciendo el amor. Y es una fuente de conocimiento infinita, nunca se acaba. Y es maravilloso. Y hay conocimientos emocionantes y, por supuesto, son los que me interesan a mí. No los conocimientos deprimentes, que sí, también existen. y que ni modo, hay que conocerlos también. Entonces, es una concepción de un erotismo antierótico en el sentido tradicional del término, ¿no? O sea, les digo, yo pertenezco a esa generación de Catherine Millet, ¿no? En el que teníamos que vivir con mucha intensidad y una multiplicidad y una gran promiscuidad y muchos orgasmos, y el orgasmo era lo más importante. Y vas descubriendo que ni siquiera es importante. O sea que, bueno, no es que no sea importante, pero tampoco es lo único que debe regir todas las relaciones amorosas, ni la manera de escribir. Por eso mis libros van despacito. Me he pasado 20 años escribiendo un solo libro en 5 volúmenes, cada uno va por su cuenta, se equivocan, se echan para atrás, ven, le quito cuando el autor hace su libro, su diario, lo convierto en un diario de sueños para que no sea tan presumido. Es decir, me la paso boicoteándome a mí mismo. Y hay otra cosa muy importante que me ha molestado en todo lo que leo de literatura erótica, normalmente, por ejemplo, la que se escribe en inglés, que todo es como si fuera una transcripción de lo que se puede ver en un video erótico o porno en fotografías. Es decir, que hay un imperio de lo visual transcrito. Y el 90% de la literatura es eso, es una transcripción de lo que se puede ver. Ahora, yo pienso, cuando estamos haciendo el amor y hay un espejo, el espejo te puede dar un condimento a la relación, pero pensar que toda la relación se reduce a la imagen que hay en el espejo, empobrece completamente, te quita miles de las dimensiones que hay en la relación, que es toda esta relación exterior, interior, exterior, interior, exterior, interior. Y entonces, lo que he tratado de cultivar en mis libros, y se ve en el fragmento que leí, es la importancia del delirio. El delirio erótico, cuando tú haces el amor y pones atención al delirio y te dejas ir en el delirio, nunca hacer el amor es lo mismo. Desde fuera puede ser lo mismo, porque es la misma mecánica de los cuerpos. Pero nunca se repite, como los sueños que nunca se repiten. Si sueñas lo mismo, es otra cosa. Pero el mismo sueño nunca se repite. Así consigo yo el erotismo.
La convocatoria... La convocatoria es un poco ambigua y está bien que sea ambigua. Habla del deseo de escribir y del deseo. Cuando se usa la palabra deseo en la convocatoria, nosotros estamos pensando en el placer, estamos en la búsqueda del placer, estamos pensando en el cuerpo y, por supuesto, en el erotismo. Eso quiere decir que hasta ahora empezamos a construir la casa por el techo. Podríamos empezar por los cimientos y ver la importancia que la escritura tiene, hasta que, en qué punto, en qué medida se escribe porque se desea escribir y qué distinciones, cuáles son las distinciones que se pueden hacer entre escribir con deseo y escribir sin deseo. ¿Se puede elegir deliberadamente escribir un libro sobre el deseo, es decir, sobre el erotismo? ¿O eso es una circunstancia que aparece en el proceso de la escritura vinculada a otras situaciones? Esa es una pregunta que se hace. Yo, para terminar, diría, yo pertenezco a la generación anterior a la de Alberto. Yo soy de los años 60. Si nosotros no tuvimos la sabiduría que tuvo la suya. Es decir, nosotros habíamos leído a Lawrence y pensábamos que en realidad el problema era que Connie tuviera el orgasmo que no le daba el marido. Y entonces peleábamos por conseguir ese orgasmo. Es decir, había una arrogancia masculina. Es la arrogancia que tiene un escritor admirable como Henry Miller. Perdón, es la arrogancia que tiene incluso un discípulo de Henry Miller, como Norman Mailer. Hay un cuento espléndido, creo que se llama The Time of Her Time, el tiempo de su tiempo, donde un judío de Brooklyn, es decir, Norman Mailer, trata, como decimos en colombiano, de volarle la piedra a la amante y hace unos esfuerzos descomunales por conseguir lo que él supone que es la felicidad. A ver, quiero decir en una especie de mea culpa que nuestra generación fue una generación que entró a la experiencia literaria del erotismo a través, por ejemplo, de las grandes fantasías de Henry Miller. No habíamos descubierto todavía la dimensión de las treguas amorosas que se dan en el erotismo. Hay una frase de Proust que a mí siempre me ha encantado y que está relacionada con el deseo, es decir, con la seducción. Se la atribuyen a Proust, no la he encontrado en ninguno de sus libros. Dice que lo mejor de la seducción es cuando uno está subiendo el ascensor. Entonces, en este sentido, conecta con lo que acaba de decir Alberto, lo de la montaña que se asciende. Preocupa menos, para decirlo en una metáfora antes de darle la palabra a Mayra, preocupa menos el impacto de la bala que la trayectoria del disparo.
Escribir, yo creo que no se puede escribir sin deseo. Es imposible escribir sin deseo porque el trabajo es arduo, ¿no? Sentarse y quedarse ahí las 12 horas, los 7 meses, las 30 o 20 años que requiere uno terminar un texto, solo se puede hacer desde el deseo, pero desde el deseo obsesivo, desde ese deseo de la obsesión. Entonces, es bien importante pensar que el deseo de la escritura es la base primordial para que salgan los textos, porque si no, no se puede. Una y dos. Hoy yo estaba hablando esta mañana en el desayuno con el esposo de una amiga, de Pilar Quintana, y estamos hablando sobre la materia del lenguaje. ¿Cómo es que los escritores sentimos el lenguaje? Él es carpintero. Y yo le decía, tú sabes el grano. Cuando yo empezaba a hablar del lenguaje, empezaba a hacer esto, ¿no? A tratar de tocar el lenguaje con los dedos. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando muchos de nosotros estamos escribiendo, que es que nos enfrentamos a un material que la gente no ve, pero que uno la siente. Yo creo que las palabras son contenedores de emoción. Si tú dices la palabra, qué sé yo, axila, no es lo mismo que decir la palabra sobaco. ¿No? Es lo mismo, pero no tiene el mismo peso. Entonces, uno escribe con esos matices. Ahora, cuando uno está escribiendo sobre el deseo, ya estamos hablando de que escribir es tener este deseo obsesivo y luego de enfrentarse a este cuerpo vivo que late y tiene forma y que tú lo tocas y que tú lo hueles y que tú lo lames. Así es el lenguaje para muchos escritores. Es como cuando uno ve pintar a Jackson Pollock en los videos que hay de él, que el tipo se emplasta y se tira encima del canvas y se pone y termina exhausto. Yo digo, coño, yo quiero ser ese canvas. Entonces, canvas. Entonces, eso es lo que yo quiero que sientan mis lectores cuando leen la página, que el lenguaje los está empapando y está chorreándoles encima. Sin embargo, ahí uno empieza a darse cuenta de que las palabras tienen esta capacidad o incapacidad. Y cuando va a hablar del deseo, que era lo que estaba diciendo, se me olvidó, Josefina, esa cosa de la mirada pornográfica o el soft erotism, ¿no? Es el erotismo, ese mongo, que uno termina leyéndolo y dice, o sea, yo compré esta novela para leer, ¿verdad? Pero además la compré porque necesito algunos gradientes de temperatura que vayan subiendo, ¿no? Entonces, de repente te ponen el, y él se entregó a ella, no, y ella se entregó a él, acercándose al bulto henchido de su virilidad. Es el bulto henchido de su virilidad. No piensa en una joroba. Rara, ¿tú sabes?
La billetera.
Exacto, dice la billetera, ahí está, ¿no? Y ahí eso no era. Corín Tellado siempre está estas mujeres que se están entregando a los bultos henchidos de la virilidad y terminan haciéndola una mujer, porque antes éramos lagartijos, ¿no? Esa cosa de me hizo mujer. ¿Y antes qué eras? Llegué, agregué agua, bata y sale una mujer. O sea que es bien terrible cuando uno está trabajando con el lenguaje erótico porque no hay palabras. Las palabras no sirven. Entonces, las palabras pornográficas son terribles porque son feas y molestan, ¿no? Cuando la gente dice, qué sé yo, en Puerto Rico el bulto de la virilidad se llama bicho. ¡Uf! ¡Qué palabra fea! Eso no tiene...
Bicho.
Bicho.
Bicho. Entonces, ¿qué cosa erótica tú puedes decir con una palabra tan fea? ¿no? Me acerqué a su bicho. Ah. Eso no sirve. Así que si uno siempre tiene que estar buscando las grietas del lenguaje, la manera en que puede revelar una cosa, pero sobre todo esa capacidad de condensador de emociones que puede ser el lenguaje. Y lo último que quiero decir acerca de esto del lenguaje es lo de la mirada pornográfica. Yo tengo una teoría. Yo creo que la diferencia entre la pornografía y el erotismo está en el foco, ¿no? Porque ustedes saben, yo me acuerdo la primera vez que yo vi una película pornográfica, que era de mi papá, estábamos mi hermano y yo escondidos en la casa viendo esta película pornográfica y tendríamos, qué sé yo, él tendría 12, yo tendría como 14 años, o era al revés. Y estábamos los dos mirando aquello y yo no sabía qué parte del cuerpo era. O sea, yo veía estos dos pedazos de carne haciendo así y yo decía, eso es un codo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no veía y yo sentía algo, pero yo no sabía qué parte era. Y entonces el lenguaje erótico está, le ponen un filtro rosita, de esos filtros rositas con espuma. Entonces, tú no ves tampoco. Y yo creo que por eso el deseo es tan revelador, porque en realidad el deseo en serio, el deseo honesto, el deseo violento, pero hermoso, pero contradictorio, te revela una realidad que tú no habías visto antes, porque o la veías con filtro o era tan cerquita que tú no sabías qué pedazos de carne eran los que se estaban rozando. Eso.
Bueno, yo en este caso voy a ser bastante más breve, solo porque parte de lo que podría usar como respuesta a la pregunta de Oscar la dije antes en relación a mi búsqueda y qué significa para mí escribir sobre deseo, ¿no? Esto de las pinturas fuertes y del riesgo que significa pintar con ese tipo de colores. Hay algo que sí me pasa, o me pasó y me pasa, me seguirá pasando cuando escriba sobre esto, y es hablando de lo generacional que mencionaban mis compañeros, yo tengo 33 años y vengo de una generación en la que se ha hablado de sexo con absoluto desparpajo. Uno no tiene demasiado, por lo menos en las zonas urbanas, ¿no? Yo nací y crecí en Buenos Aires. No había demasiado reparo en charlas en hablar de que lo que uno quisiera y de escribir sobre lo que uno quisiera. Y era casi una competencia de ver quién más, ¿no? Y en algunos talleres literarios a los que iba, la verdad es que después de nuestras lecturas terminábamos todos calientes, porque estábamos, cada uno leía algo como más fuerte, y después en realidad nos queríamos ir a un telo más que a nuestras casas, a un hotel, alojamiento. Y lo que a mí se me planteó como desafío cuando quise escribir es justamente qué restar, porque es toda los 30 y pico o los 20 y largos, es una franja, bueno, hay una franja de edad, una franja generacional muy, muy libre de pudor, cosa que yo celebro, pero en esa libertad de pudor hay casi una falta de filtro, una falta absoluta de filtro, y finalmente cuando está todo, uno no tiene nada en concreto que mirar, porque está todo. Y quizás mi trabajo fue ver sobre qué cosas sí ponía un velo, ver en qué lugar podía dejar espacio para, no sé si la palabra sugerencia me parece casi como si uno hablara de modas, ¿no? Y dijera, ponte algo sugerente. No era esa la idea, no es una idea pacata. Pero para poder mostrar y para poder calentar de alguna manera al lector, yo tenía que dejar algunas otras cosas tapadas. Me parece que este juego de claroscuros es, bueno, el desafío que deben tener muchos de los escritores que trabajan sobre esto y el que tuve yo cuando hice mi historia, ¿no?
Bueno, yo me identifico completamente con estas búsquedas y te digo, digo, en toda esa huir de lo que yo había heredado como concepción del amor y del sexo, me encontraba con lecturas, por ejemplo, muy populares. Por ejemplo, ese libro, la primera novela erótica de Vargas Llosa. ¡Qué cosa! Es impresionante, ¿no? Describe el acto amoroso y entonces dice, y era como un caballero que iba con su lanza a caballo y derribaba la muralla, ¿no? Y a mí me parecía asqueroso.
Sí, a mí nunca me...
La cosa más terrible, ¿cómo se puede describir el sexo así, no? Y todo lo que leía de literatura erótica era de ese tipo. No había realmente un partir de cómo se vive y de qué se vive, ¿no? Y en eso me identifico completamente con Mayra, en cuanto que la escritura es una inmersión en la materialidad de las palabras. Ahora, mi primer relato erótico, yo traté de hacer lo más subversivo que era. Además, también en los 70s todo era, hay que ser transgresores. Es una estupidez, ¿no? ¿Transgresores de qué? Si ya todo está transgredido, ¿no? Entonces, los que no están transgredidos, los curas, entonces eso ya no nos importa, ¿no? Entonces, hay que ser, yo pensé, lo que yo puedo aportar, lo que no está dicho, es justamente un erotismo que lo impregne todo. Y entonces, visitando una ciudad, hubo una visita a una ciudad en Marruecos que se llamaba Mogador. Nosotros íbamos en una lancha en el mar y la ciudad surgió de pronto del mar ante nuestros ojos a lo lejos. Y el lanchero apagó el motor de la lancha. Entonces yo, con toda esta manera mexicana de decir las cosas sin decirla, en lugar de decirle ¿por qué lo apaga?, le dije, discúlpeme, se le descompuso. Y entonces me dijo, no, lo apagué. Entonces digo, ¿y por qué? Y entonces me dice, porque hay tantos arrecifes para acercarse a esta ciudad que tenemos que apagar los motores y dejar que las corrientes nos llamen hacia la ciudad. Y yo ahí entendí que eso era un mensaje y una guía erótica para el macho mexicano que yo evidentemente era y que yo quería cambiar. Y entonces yo pensé, claro, las mujeres son como la ciudad de Mogador. Cuando uno las ve y quiere irse a ellas, lo primero que hay que hacer es apagar el motor. Y ver si hay una corriente que nos invite a acercarnos.
Sí.
No siempre hay.
No.
Después, la ciudad estaba llena de una... Estaba cubierta de sal y los reflejos sobre la arena nos cegaban los ojos, ¿no? Y entonces, nos veíamos, estábamos parpadeando y nos decían, sí, también tomar el ritmo del mar ayuda a ir acostumbrándose a su belleza. Y yo, wow, pues ahí está todo. Y entonces, después, al entrar a la ciudad, esa Huina Mogador es una ciudad que no tiene todo el carácter de las ciudades medievales como Fez y Marrakech, pero tiene muchísimo carácter. Y hay algo que es fascinante, aunque tú tengas el mapa y parezca que las calles son menos laberínticas, de todas maneras te pierdes. Y entonces pensé que eso también era una metáfora de los hombres que queremos ser muy posesivos. Cuando estás adentro de una mujer, aunque tengas el mapa y crees que la posees, nunca la posees, nunca controlas nada. Y entonces empecé a escribir un relato erótico. Dije, el reto es hacer un erotismo que hable de una entrada a la ciudad. Y entonces voy a hacer un cuento en el que una persona entra a la ciudad y que se sienta como cuando uno entra en una mujer, sin mencionar absolutamente nada del cuerpo. Es decir, una erotización de todas las cosas, de todos los elementos, por supuesto. Lo más fácil es el agua, el viento, la humedad, la sal que impregnaba, pero de todo lo que uno va sintiendo al avanzar, ¿no? Además, con un esfuerzo de boicot del orgasmo en el avance, hacia dónde llegas, hacia dónde vas. Y no porque piense que la trayectoria es más importante que la bala, sino que la trayectoria es la bala. Esa es la diferencia. Y entonces, mi primer intento fue eso, y desde entonces he seguido escribiendo así, y me invitan a estas mesas, pero en realidad yo siento que lo mío va por otro lado. ¿Ves?
Yo creo que esta mesa fue concebida para ti, además. Después vino Mayra y empecé a pensar que estaba concebida para ella y para Josefina.
Para José.
Hago de medio. Yo creo que
Una pregunta que sí. Les quiero hacer a los dos. Perdón, ¿verdad? Que yo sé que no se supone que se haga eso, pero díganme la verdad. ¿Qué se siente entrar en el cuerpo de una mujer? Porque yo no sé.
Sí, claro. Es maravilloso.
Yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué se siente entrar en un cuarto cuando apagan la luz?
No.
Te pierdes.
No.
Estoy haciendo una pregunta. Sí. Yo me extravío.
Ajá. Bueno,
siempre he tenido la sensación de extravío, aunque me extravíe exactamente en el mismo lugar. Yo no creo que esa experiencia de extravío la tuve el día anterior, si le hice el día anterior el amor a la misma persona. Me extravío. Y no es una retórica. Es decir, me pierdo porque todos los días estoy entrando en lo desconocido. Yo no sé lo que va a suceder. Yo estoy corriendo el riesgo del triunfo, pero también el del fracaso.
Pero ¿y cómo es? Primero, está bien, tú te pierdes, pero entonces ¿qué más pasa? Ajá.
Bueno, yo pienso... ¿Sabes qué? Bueno, parte de mis libros están hechos de preguntarle a otras personas qué sienten en diferentes situaciones. Sí. Por ejemplo, uno de ellos es sobre el erotismo de las mujeres embarazadas durante el embarazo, cómo viven su vida sexual. ¿Te acuerdas cuando estabas embarazada? Te hice unas preguntitas.
Sí. Lo hice de nuevo, me embaracé dos veces. Porque... Pero después hablamos de
yo
eso.
Yo pienso que lo maravilloso del erotismo es que cada quien lo vive de una manera distinta. Y también cada quien, ¿cómo decirte? Hay gente que piensa que tú estás o sano o enfermo. Yo pienso que todos estamos de alguna manera enfermos.
Alberto, pero escamoteaste la pregunta. La pregunta es, ¿qué siente un hombre?
A eso voy. Déjame ir despacito.
Está apagando los motores.
Apagando los motores, chico. Entonces, siempre he sentido que yo veo con las manos. Es algo extraño. Y cuando yo entro en una vagina, yo siento que yo veo lo que hay adentro. Es una sensación extraña y te digo, tiene que ver con patologías de mezcla de los sentidos, que es algo que a mí me pasa mucho.
Sinestesia, ¿no?
O sentir que ves con el olfato, que escuchas con los ojos. Es algo que tiene que ver, esa sinestesia tiene que ver para mí con el erotismo. Pero yo estoy seguro que cada quien le pasa distinto. Nunca me he sentido perdido. O tal vez siempre me he sentido perdido como en la vida, pero al mismo tiempo muy emocionado de perderme. Entonces, cada quien lo vive de una manera distinta. Eso es lo que es maravilloso. Y compartir una aventura es el descubrimiento erótico, ¿no? Y cuando decías la pregunta, yo te diría, yo creo que todos mis libros se tratan de eso. ¿De qué se siente? ¿Qué se siente? Ahora, tú entras en una mujer a veces desde que la miras. Otra cosa también, yo siento también cuando entro en una mujer, que la mujer entra en mí.
No, pero es que nosotras no entramos. A ti ¿sabes? Yo no.
Sí, no,
es otra cosa lo que nosotras hacemos, es otra cosa, no tiene nada que ver con llegar.
Sí, no.
No tiene nada que ver con llegar, tiene que ver con otra experiencia que, lo pregunto, perdón que haya hecho esta intromisión, ¿verdad? Porque el moderador es el caballero de la luz. Y de lo oscuro. Prende la luz, Oscar. Eso se puede. Se puede también con la luz prendida.
Bueno, la próxima vez esperaré que me la prendan.
También. Pero es una cosa que me llama mucho la atención porque la experiencia de lo sensorial, o del deseo, acá es otra cosa, ¿no? Yo nunca he sentido esa cosa del llegar, del traspasar. Sí,
pero entrar no es llegar.
Verdad.
Y entonces cuando yo siento que la mujer entra en mí, no siento que llega a algo, sino que nos estamos conociendo, como siendo fieles a aquella frase de Paul Valéry que decía, no hay nada más profundo que la piel, ¿no?
Sí. Pero es una cosa, por ejemplo, nosotras abrazamos, es como un pulpo, ¿no? Sí. Es el momento pulpo. Primero tú ves al tipo, él se cree que el de la seducción es él, pero todas nosotras sabemos.
De acuerdo.
Eso es mentira. Tú te paras, miras
perdón,
el
Maya,
pelo,
no sabes,
haces
no,
así.
No, estás tan emocionada que no sabemos a dónde vas a llegar, pero necesitamos... Necesitamos 10 minutos, tenemos 10 minutos para hablar con el público. Cualquier pregunta que se dirija personalmente. Lo siento, tenemos que respetar unos tiempos del formato. El primer perjudicado soy yo.
Sí, pero, no, pero hay una buena cosa que pasa cuando el tiempo que se acaba, que cuando realmente uno logra entrar en los otros, se queda en ellos aunque el tiempo haya pasado.
Felicitaciones a todos y a todas. Yo llevo 3 días, 4 días aquí en Cartagena disfrutando de todos estos conversatorios. Quisiera hacer una pregunta muy breve. ¿Qué relaciona entre el erotismo y la hilaridad? Porque jamás había oído tantas risas en un conversatorio como hoy.
Claro. Es que nos estamos haciendo cosquillas por abajo de la mesa. Tú sabes, ¿no te has dado cuenta que todas las mesas están descubiertas y esta la pedimos cubierta?
Bueno, ahora la respuesta literaria. Gracias.
Pues, no, yo creo que lo que pasa es que hay una reivindicación de los placeres cuando uno habla del deseo. Y además, como no tenemos que estar pensando tanto, ¿verdad? Porque hay una cosa con la literatura que tiene que ver con el capital intelectual y la gente que tú citas y todas estas cosas, pero el deseo es el deseo, es estar vivo. Y entonces ahí pues uno tiene que hablar y sentir desde otro punto de vista.
No, yo tendría otra respuesta muy breve. Y es, nos reímos sobre todo cuando se habla de sexo, es decir, cuando se hace sexo oral.
Una cosa más, lo que yo quería decir es que me parece que si hay un lugar que no puede ser solemne es el sexo o el erotismo, y el humor lo que hace es quitar la solemnidad de un empujón, ¿no?
Claro.
Es eso.
Sí.
Que nos da risa.
Yo no tenía preguntas. ¿Se oye?
Sí.
Simplemente quería decir que yo pienso que la risa es porque tenemos un panel con un sentido del humor muy fino y que se merecen un aplauso.
Bye,
otra vez.
No, hablando un poco acerca de la censura en lo erótico y en la literatura. Y la censura que se maneja pues en cada país en particular, porque me parece que, por ejemplo, Cuba, Puerto Rico y el Caribe en general son mucho más abiertos a hablar y a tocar esos temas que los países, digamos, de Sudamérica. Entonces, desde ese punto de vista, como que el acercamiento cuando se escribe sería distinto. Y ya hablando del lenguaje en sí, por ejemplo, en Puerto Rico pues es súper común decir coño, pero aquí en Colombia, pues coño sería una palabra fuerte. Pero por el contrario, yo si en Puerto Rico digo no me jodas, pues se suena bastante fuerte, pero aquí no suena tan raro. Bueno, y así podría citar otros ejemplos. En Puerto Rico es común escuchar decir puñeta. Entonces, desde ese punto de vista, el acercamiento desde el lenguaje pues podría ser diferente de acuerdo a donde te encontres. Y igual la censura que se maneja, dependiendo desde donde escribas, no va a ser la misma.
Creo que escuché la voz por allá de Salvo Basile que pedía la palabra.
Es una pregunta para las dos niñas del panel. Siempre nos han enseñado que el que habla tanto de sexo es porque no es muy bueno practicándolo. Las dos niñas, los escritores son buenos polvos.
Bueno, señor, esto es una cuestión de honor aquí. Tengo que salir en defensa de mi gremio. Los escritores somos buenos polvos, coño. Una defensa gremial.
Una última pregunta.
Yo quiero preguntarle a los escritores si ustedes en el acto de la escritura piensan en el deseo del lector y de cómo seducirlo. Es decir, si hay una relación erótica en el acto de escribir con ese no presente que después se personaliza cuando tiene el libro en la mano.
Muy buena pregunta. ¿Quieres contestar, Josefina?
Yo no pienso en el lector. En realidad supongo que sí funciona conmigo después de las 50 lecturas que uno hace antes de entregar un texto, si uno sigue encontrando el erotismo en un texto tan transitado, quiere decir que los demás lo van a encontrar. El primer lector que tiene que estar convencido es el que escribe. De ahí en más, si funciona, por lo menos en mi caso, si funciona conmigo, sé que lo demás va a estar, y si no está, no es algo que el momento de escribir me importe. Esa es la verdad.
Sí. O decir, no se escribe con estrategias, ¿no? Es como el amor. Si eres muy encimoso, pasa lo contrario.
Ay, yo sí pienso en el lector.
¡Ah!
Yo sí. Yo pienso por dónde lo agarro. O sea, cómo hago que se le vuele la tapa de los sesos. Pero yo no estoy pensando en el lector que vaya y compre el libro y me diga, oh, tú eres muy inteligente. No. Yo estoy hablando de la persona que se va a estar acostando en esa cama, abriendo ese libro, leyendo las páginas del libro y diciendo, pero qué mala es esta tipa, ¿no? Porque yo lo que siempre he querido ser es una mala mujer, ¿no? Y por eso es que trato de ser la mejor escritora posible. Así que yo sí pienso en el lector, pero en el lector cómplice. Sí,
pero es muy difícil pensar en algo que tiene muchos rostros. Uno no puede complacer a tanta gente.
¿Tú no?
Bueno, esto podría seguir indefinidamente. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes.